Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, queridas amigas, un nuevo programa de Entre Amigas, un nuevo tiempo para compartir con ustedes lo que nosotras buscamos y lo que Dios quiere compartir. También a través de Gloria Hernández y el estudio que estamos haciendo sobre el dolor y estas situaciones difíciles que nos tocan pasar. Pero, por supuesto, no todo es sufrimiento en este programa, al contrario, es pasarla bien y estar juntas y entre amigas. ¿Vos cómo estás, Victoria?
¿Cómo estás, Nati? Bueno, un gusto estar nuevamente en esta segunda oportunidad, esta segunda parte del ciclo, ¿no?, que uh-huh. venimos llevando con Gloria Hernández.
Así es, un placer también con Sonia en la parte de producción, que elige textos adecuados con referencia a lo que Gloria está hablando. Y bueno, y la receta esta vez me trajo un montón de revistas y quedó acá. Y yo elijo lo que tengo un poquito de ganas, porque tenía ganas de un postre, no sé qué pensás vos, Victoria.
Totalmente, sí, me encanta lo dulce, vos ya lo sabés.
Sí, yo sé, a mí también, a mí me ataca como de a ratos lo dulce. En este caso, un postre de ricota y damascos, como para, a ver, ¿qué pasa? Cuando uno quiere algo dulce, si es algo con mucha caloría, tiene que comer poco, entonces mejor hacer algo con menos calorías, que sea rico y comer un poquito más, para no quedarnos con
la... Sí, la pienso toda, Natalia.
Ah, yo las pienso todas. Eso sí. Ahora estamos con esto de dar las etiquetas de los productos y las calorías. Estábamos mirando, ¿no? ¿Cuánto es las galletitas comunes? O sea, tiene diferentes formas de decir, las masitas, le dicen en Argentina, ¿no? Comunes a las dietéticas. Entonces, a veces las dietéticas no son tan ricas, mejor como menos de las otras que son más ricas en vez de comer más. No, pero es mejor comer más de esta. Bueno, cada cual ve qué es lo que prefiere, si comer menos y más rico o mucho, aunque no sea tan sabroso. En este caso, me parece que son las dos cosas, porque este es postre de ricota y damascos. Necesitamos 500 gramos de damascos en almíbar. Pero una variante puede ser duraznos en almíbar, que hay dietéticos, así que esa es una opción. 4 huevos, 400 gramos de ricota, 2 cucharadas de azúcar, canela, azúcar impalpable, 100 gramos de chocolate cobertura blanco, manteca y una naranja. No es muy dietético, pero se lo puede modificar. Se puede usar, en vez de azúcar, edulcorante que viene granulado como azúcar para poder hacerlo. En la caso de la manteca ya no tengo sustituto, pero bueno, podemos reducir en otras cosas y comer un poco. Y
chocolate amargo, tal vez.
Chocolate amargo, o no usar chocolate, no, porque es como para decorar y bueno, aprovechar con otras cosas, ¿no? Con una crema dietética, por ejemplo. Separar las yemas de las claras y batimos las yemas con el azúcar. Agregamos la ricota y seguimos batiendo hasta obtener una crema lisa. Incorporamos la ralladura de naranja y luego unimos las claras batidas a nieve. Cortamos los damascos o los duraznos en cubitos y enmantecamos un molde para horno. Entonces volcamos en él la mezcla de ricota. Distribuimos encima de los damascos picados y llevamos al horno medio para gratinar. Mientras tanto, cortamos el chocolate en trozos y lo hacemos fundir a baño maría con 10 gramos de manteca y la naranja. Retiramos el postre del horno y servimos tibio con la salsa de chocolate aparte. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no?, el postre lo podemos servir y en vez de ponerle chocolate, le ponemos alguna crema dietética o fruta fresca. Y bueno, ahí lo hacemos mixto para que quede igual de sabroso y la verdad que me parece una muy buena opción.
Buena opción, sí, sí.
Bueno, este es el postre del día de hoy, que me quedé con ganas de probarlo, pero ahora estamos hablando, así que no podemos, ¿eh? Vamos a la pausa, Victoria, después sí, vamos a darle paso ya a Gloria.
bien, amigas, llegamos al tiempo de la entrevista. Como ustedes saben, que ya anticipamos la semana pasada y hoy al inicio del programa, estamos hablando del sentido del dolor con la psicóloga Gloria Hernández, amiga de la casa, que nos trae este tema tan interesante y tan cercano a todos. Pues nadie en esta vida no ha pasado por alguna circunstancia del dolor, ¿no, verdad?
Exactamente, Natalia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder, a través de este micrófono, llegar a tantas personas y, bueno, y juntas aquí también reflexionar e ir encontrando los propósitos y el sentido de la experiencia de dolor, ¿no?
Sí, ¿qué es el dolor? No necesitamos explicarlo a nadie. Todos nos ha pasado situaciones dolorosas. Seguramente cuando mencionamos el tema, algo se nos viene a la mente, alguna situación, sí, alguna circunstancia. Pero me había quedado una pregunta pendiente del programa anterior, porque estuvimos hablando del lugar nuestro en cuanto al dolor. Muchas veces nos ponemos en el lugar de la víctima, de las preguntas que le hacemos a Dios. Y mencionabas dos situaciones, una de la Biblia, ¿no? A Lázaro, cuando muere, y el dolor que causa en esa familia, y también al hijo pródigo. Y yo pensaba, a veces Dios nos manda situaciones de dolor y a veces nosotros, por nuestras malas decisiones, nos buscamos el dolor.
Sin duda.
Y Dios trata igual a los dos, ¿no? No tiene, no es que dice, ah, te lo buscaste, jorobate, bueno, arréglate como puedas, como haría un humano, ¿no? Claro. Que es lo que a veces hacemos nosotros con...
Vos te la buscaste,
arréglate, ahora, ¿no? Arréglate vos. Dios no.
Sí. Exactamente. Dios, y acá uno de lo que se conmueve siempre es la misericordia de Dios, ¿no? Y cuando vamos a entender verdaderamente qué es la misericordia de Dios, que se forma por dos palabras, cordis, que es corazón, y miser, miseria. Entonces, la misericordia de Dios es el amor de Dios que se inclina sobre nuestras miserias humanas para transformarla y para dignificarla, ¿no? Dios es así, siempre busca que a nosotros dignificarnos, ¿no? Y que a través de las situaciones de dolor podamos ser transformados cada vez más a la imagen de Él, ¿no? Y aún cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, vivió situaciones de intensísimo dolor y nos muestra cómo Él fue logrando elaborarlas y trabajarlas en sí mismo. Y esa es la propuesta. Cuando una situación de dolor, por la intensidad que se tiene, sin duda se siente. Sin embargo, aparte del sentir, no nos quedemos con esto, sino que es muy importante es ver qué hacer, qué actitud y qué decisiones tomo. Entonces, en esta imagen del hijo pródigo, justamente, hubo una decisión. ¿A partir de qué? Del arrepentirse. Y el arrepentimiento, interesante, porque arrepentirse significa volver en sí. Es como decir, me doy cuenta, se me prendió la luz, después de todas las metidas de pata y errores y equivocaciones, ahora me doy cuenta, ahora valoro, lo hago con dolor, pero valoro lo que tenía, y bueno, y desde acá es que tomo una decisión, me levantaré. Y eso es importante, porque él podría haberse quedado en su dolor, y mucha gente queda sumergida en ese dolor, como dándole vuelta al asunto sin poder salir. Entonces, la importancia de tomar esa decisión fundamental y esa determinación, me levantaré e iré y volveré. Y desde ese lugar, lo hablaba en las otras semanas con un paciente en el consultorio, donde estaba viendo una crisis matrimonial muy importante, sobre todo en el caso de la esposa, que bueno, ya se estaba alejando, estaba muy fría, y una situación de dolor, que fue una enfermedad que se le diagnostica a ella. Ella comienza a acercarse a él nuevamente, a estar con otra búsqueda, con otro pedido hacia él, con otra cercanía. Entonces, poder entender esta persona, este hombre cristiano, ¿no? Decir, bueno, Dios permitió este dolor para que, para algo muy importante, siempre el sufrimiento nos vuelve más humildes y más sensibles. Y valorar, volver en sí, y en este caso de esta esposa, darse cuenta el compañero que tenía y a empezar a acercarse, a pedirle que la acompañe al médico y a buscar otra cercanía. Entonces vemos cuánto propósito tiene experiencias dolorosas.
Y no quedarnos con ese lugar de víctima, que también es víctima, autovictimizarse, en el sentido de decir, bueno, me lo merezco porque entonces lo llevo ese dolor como un castigo, en vez de buscarle una solución. Me siento culpable de dejar el dolor porque pienso que me tengo que castigar y no es la intención de Dios.
Claro, qué importante lo que decís, Natalia. Exacto. ¿Cuántas veces lo que se juega es la culpa? Pero de una culpa que la persona la alimenta consigo misma. Exacto. Y por eso años donde queda como una cuestión donde me lo merezco porque realmente hice las cosas muy mal y entonces como que tengo que estar pagando esta sentencia toda la vida. Y no es así. La misericordia de Dios justamente es, nos mira con amor para darnos una nueva oportunidad. Cada día. Dios es un Dios de oportunidades. A veces nosotros no nos damos la oportunidad porque la culpa que nos pesa nos paraliza y nos deja estancado dando vueltas sobre esa herida sin poder salir. Entonces, este punto que traes es sumamente importante, Natalia, porque en este me levantaré también implica ver, declaro y confieso un Dios que me perdona, porque cuando me arrepiento, cuando vuelvo en sí, pido perdón a Dios, y si tengo, pido perdón a quien tenga que pedir perdón, y bueno, y estar de esa manera libre, sin una mochila llena de culpas, y seguir caminando hacia un camino de salud, que es el que Dios quiere, ¿no?
Y nosotros estamos transitando por estos diferentes pasos para poder llegar justamente a una respuesta que nos ayude a superar ese estadio de dolor donde estamos y todo el peso que nos lleva para, bueno, aprender y seguir adelante a pesar de todas las circunstancias. Pero vamos a una pequeña pausita y después retomamos el tema.
Caminaba y no encontraba solución. A donde iba, allí encontraba el dolor. Pero al mirar arriba y contemplar tu gran amor, tú me tienes en tus manos y te rindo mi
en el programa de hoy, amigas, hablando del sentido del dolor, segundo programa con Gloria Hernández, donde estamos hablando del lugar de víctima, de cómo nos ponemos allí, nos situamos en esa posición que no nos lleva a nada, Gloria, no mejoramos, no salimos de allí, no aprendemos nada, pero Dios quiere que justamente que aprendamos y que salgamos, y a pesar de nuestras excusas también.
Claro que sí, y justamente por eso, Natalia, y siendo iluminados por este pasaje de Lázaro y cuando él muere y luego resucita, hay un momento y una declaración que Jesús hace en el momento de comenzar la resurrección, es quita la piedra. Y acá estas pequeñas, grandes palabras tienen un contenido muy importante, desde varias puntas. En primer lugar, entender de que solos no estamos, ni Dios quiere que de nuestras situaciones de dolor salgamos solos. Porque Jesús, siendo Jesús, podría haber dicho, Lázaro, sal fuera, vuelve a la vida. Sin embargo, dio pasos. Acá vemos cómo Dios trata con el dolor, y Jesús lo hacía. Quita la piedra. ¿Y a quién se lo pide? A quienes rodeaban a Lázaro. Entonces, ver la importancia de la red de personas significativas que están rodeando a una persona en sufrimiento y en dolor, donde es fundamental el apoyo que se le pueda dar, de no dejar sola a la persona en su sufrimiento. Y ahora estoy compartiéndote esto y estoy recordando y asociando algo muy, muy importante. Uruguay, estamos en Latinoamérica, pero sobre todo Uruguay, de los primeros lugares en personas que se suicidan. Y uno de los elementos, entre varios, porque es un problema muy complejo, que está llevando cada vez más al aumento de los suicidios en el mundo, es lo que llamamos la privatización del sufrimiento. ¿Qué significa esto? Que en este mundo tan exitista, donde la gente tiene que aparentar o mostrarse exitoso, que puede, que es suficiente, justamente las personas no se animan a hablar de su sufrimiento y de su dolor. Lo viven privado, por eso esa privatización. Y en esa privatización lo viven muy sola. Y ahí está el peligro. Donde hay un dolor y un sufrimiento que se perpetúa y que continúa y no lo puedo hablar con otros. Realmente esa soledad es peligrosa porque me va hundiendo en la depresión, en una depresión cada vez más intensa, o me va llevando a las adicciones, en adicciones cada vez más instauradas, y finalmente me lleva al intento de autoeliminación y al suicidio. Si será importante, y en esto lo que mostraba Jesús en su palabra, él apeló a la red que rodeaba a esa persona, en este caso Lázaro, para devolverlo a la vida. Y en esto de devolverlo a la vida, uno siente cuando la persona atraviesa y atravesamos un dolor y lo superamos, volvemos a la vida, ¿no? Señor, nos resucitaste de nuestro dolor y realmente podemos seguir caminando. Pero habiendo aprendido mucho y también habiendo conocido y valorado qué lindo las personas preciosas, los amigos en Cristo que Dios nos pone para alentarnos, ayudarnos y animarnos en momentos de sufrimiento. Entonces, quita la piedra. Es muy importante.
¿Y cuáles pueden ser esas piedras que tenemos que quitar para identificarlas? Porque a veces justamente no tenemos ni idea. Yo me pongo en el lugar de Lázaro, está bastante oscuro adentro. ¿Dónde encuentro?
En esa cueva.
Claro, ¿cuál tengo que correr? ¿Cuál tengo que sacar? Porque es como decías, ¿no? La depresión nos sumerge en un estado donde nosotros no vemos la salida y el de afuera está más iluminado para poder quitar esa piedra, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuáles serían?
Bueno, una de las piedras, tú lo nombrabas en el otro programa, que es el tema de la culpa, ¿no? Qué pesada piedra es la culpa cuando uno siente que, sin duda, es importante reconocer si hice algo mal, reconocerlo y pedir disculpas, pedir perdón. Lo que nos pasa a veces es que le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón al hermano que lastimamos, pero no nos terminamos de perdonar nosotros. Entonces, ese proceso de poder perdonarnos, porque cuando Dios nos perdonó, ya lo hizo inmediatamente, cuando hubo un arrepentimiento genuino. Pero nosotros seguimos cargando con la piedra de la culpa e inconscientemente, ¿qué hacemos? Nos autocastigamos. Nos autocastigamos perpetuando un sufrimiento y un dolor. Como que es como esa penitencia por haber hecho algo malo que tengo que seguir sufriendo y pagando una sentencia que a veces dura muchísimos años. Y qué lindo meditar cuando Dios habla que nos va a dar una vida en abundancia, el shalom de Dios, que es más que paz, es una vida en bienestar, en sentirte bien, en transitarla sin piedra, sin una mochila pesada que nos carga, sino sabiendo que, bueno, con Jesús es ligero el caminar porque Él está con nosotros y sobre todo porque nos regala la gracia de su perdón. Entonces, esa piedra es fundamental, ¿no? Es decir, bueno, desde como lo dice Primera de Juan 1:9, desde el momento que uno se arrepiente, Dios es fiel y es justo para perdonarnos. Entonces, tomemos, pero no solo tomemos y hablemos de eso, sino vivamos esta bendición de saber que Dios, cuando tú te arrepentís, Él te perdona para que continúes caminando en libertad y en shalom y en bienestar, ¿no? Así que esa es una gran piedra que tenemos que quitar y que Dios quiere que quitemos.
Porque tiene mucho que ver con el orgullo también de pensar que por esa culpa que llevamos podemos hacer algo. Y para Dios nada de lo que podamos hacer cuando se trata de pecado va a servir, ¿no? No importa que nos castiguemos, que llevemos una penitencia, que nos castiguemos a nosotros mismos por eso que hicimos, por ese pecado, por esa situación. Él ya pagó. Para empezar, él ya pagó. Estamos nadie va a pagar algo que ya está pago.
Tal cual.
Si alguien pagó una deuda por mí, yo no voy a estar...
Ya está saldada.
Sí. Voy a hablar con el que pagó.
Claro,
y si voy a decir, bueno, tomá la plata, y Dios te dice, no, ¿qué me vas a dar? No ibas... Eso que me estás dando no sirve para nada.
Claro.
Entonces, confiar en Dios, dejar de lado el orgullo de que yo puedo hacer algo por mi pecado, porque Dios ya lo hizo todo, ¿no?
Exactamente.
Y aceptar con humildad que bueno, que eso ya pasó y ahora es lo que Dios quiere. Bueno, es como decir, bueno, ¿me querés pagar? Bueno,
justamente.
Transita esta vida que yo quiero para vos, ¿no?
Claro.
Y será bueno.
Si será bueno y si será importante. Y tomando esta piedra del orgullo, también el orgullo entendido desde también otro aspecto, que es el orgullo personal. Que el orgullo es una emoción que siempre me levanta un muro que me separa de la otra persona, ¿no? Entonces, a veces han pasado situaciones y uno no le perdona al otro, al que te lastimó. Y a veces uno no perdona por orgullo, porque siente mi amor propio herido, cómo me lastimó. Y uno dice, bueno, lo perdono de palabra, pero en el corazón todavía hay ese resentimiento, esa cosa de mirá lo que me lastimó, o cómo me humilló, o qué mal parado quedé, porque esta persona hizo lo que hizo o dijo lo que dijo. Entonces, también quitar la piedra del orgullo personal que impide que una relación se sane y se restaure es muy importante, también como elemento para poder, porque sanear el dolor, porque aunque si la persona permanece en una falta de perdón y en un resentimiento, sabemos cuánto amarga su corazón y su vida, cuánto inconscientemente se envenena, se intoxica y no puede continuar con la felicidad y la paz que realmente Dios quiere que vivamos. Entonces, el orgullo personal, el resentimiento, el rencor se interpone en la posibilidad de poder elaborar ese dolor, porque de alguna manera sigo sufriendo y sigo estando mal. Hasta que no me libere y no perdone, realmente voy a quedar atado a esa persona y a esa situación en una dolorosa manera. Por eso algo tan lindo que decía Paul Claudel, y quedar meditando en esto, que dijo sobre el dolor: Jesús no vino para dar explicaciones que descarten el sufrimiento o que lo eliminen. Jesús vino para llenarlo con su presencia. Y qué importante, ¿no? Porque llenarlo con su presencia, llenarlo con todos los principios que Dios nos da, que nos dice perdoná, que nos dice tenés abierta la posibilidad de arrepentirte y pedir perdón. Tenés la posibilidad de quitar toda piedra de orgullo. Tenés la posibilidad de quitar toda culpa, porque la presencia de Dios y Dios con los principios y las maneras que nos da el cómo poder transitar y elaborar un dolor. Así que Dios vino para llenarlo con su presencia.
No agregamos más, amigas, simplemente las invitamos al próximo programa donde Gloria nos va a estar acompañando para seguir investigando sobre el sentido del dolor y lo que Dios quiere para cada una de nosotros. Mucho para pensar de lo que nos trajo Gloria. Y cuando sufrimos muchas veces, como en el caso de lo que viene hablando Gloria, a veces le echamos la culpa a los demás, y es verdad, los otros nos hacen sufrir, pero también tenemos, antes que ir a ver qué nos hacen los otros para sufrir, ver qué hacemos nosotros para hacernos sufrir a nosotros mismos, ¿no? Entonces,
buscar el perdón, el arrepentirnos, buscar el perdón de Dios después del arrepentimiento, dejar de lado el orgullo, como mencionaba Gloria ahora lo último, y también sanar la culpa y el rencor. Y todo ese proceso es el que nos va a llegar a sanarnos, ¿no? Tenemos la confianza que Jesús y su promesa que no nos va a dejar solos en cuanto a eso. Pero antes de seguir buscando culpables, como se dice, veamos por nosotros mismos, ¿no? Y la Biblia también nos ayuda en ese proceso al darnos en su palabra ejemplos también, ¿no? De cómo tratar con ese pecado y el arrepentimiento, ¿no?
Así es, y en este caso quería compartir un salmo del salmista David que, bueno, a lo largo de los salmos uno puede ver las diferentes situaciones de vida y son muy similares a las que atravesamos nosotros, ¿no?, diariamente. Y está bueno porque uno, sobre cada situación que le tocó vivir al rey David, ve cómo prevalece su confianza en Dios. El Salmo 32 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón.
Y ahora sí llegamos al final, pasaron los 30 minutos, queridas amigas, y las invitamos sin más a que se comuniquen con nosotras a través de la casilla de correo Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla número 6557, Montevideo, Uruguay. Si es de forma electrónica, pueden enviar su correo a esta dirección: entreamigas, todo junto y en minúscula, entreamigas@llamadaweb.com, o nos visitan en www.llamadaweb.com, que para nosotros va a ser un placer compartir esos contenidos también, y un placer recibirlas el próximo programa.
Nos despedimos y nos reencontramos en la próxima.
Que pasen muy bien.